Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues siempre me quedo yo con la cosa hasta de ser buenos, ser felices. ¿Qué debemos ser primero? ¿Felices o buenos? Yo creo que buenos. Luego lo de felices, porque hay gente que es feliz haciendo el mal. ¿Pero tú eres de esos? Yo creo que no. Mira, Jesús tampoco. Qué cara que tiene el pobrecito, la criatura, de no romper una paja, pobrecito. Con la paciencia que tiene. Y nosotros yo creo que somos razonablemente buenicos, ¿verdad? Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco en el control, Ángel García en la información general y en el deporte, Mari José Salvador en el campo y yo soy Juan Madesa. Y Ángel García también es buenico, hombre. Ángel, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, estoy aquí concretando una cita con un ajero para ir ahora en lo que cierran a hacer un balance rapidito de los ajos. Estoy aquí con el móvil ahí whatsappeando.
Bueno, menos cantidad que otras veces, pero sí. Vamos poquito a poco entonándonos, ¿no?
Sí, pero yo es que soy de los tradicionales, ¿eh? Yo soy de los que prefiero que haya a lo mejor algún ajero menos, pero que sea en las tres cruces, con ese aroma habitual en las tres cruces, que irnos a Ifeza, que hombre, como solución no quedaba otra, había que ir, me parece una solución correcta, es decir, un sitio más grande, más amplio, con el COVID estos años, pero la tradición es la tradición y ver las tres cruces con los puestos a ambos lados es lo que hemos hecho toda la vida. Y aunque haya menos puestos, la calidad es excepcional. Nos han comentado en estas últimas horas que ha hecho mucho calorcín para secarlos bien y que es una muy buena calidad y que los precios no han subido mucho, pese a que ha subido todo. Es decir, ha subido la gasolina, sube la electricidad, suben los precios, la inflación está a tope y tal, pero los ajos han subido a lo mejor un eurito en algunos casos, que oye, para lo que es una ristra no está ni tan mal. Y el trabajo que lleva, que eso es tremendo.
Hombre, te iba a decir, como dicen ellos, que a mí me gusta mucho decir una riestra.
Riestra.
Y hay que, o sea, desde que los plantas hasta que muestras la riestra, tela marinera, ¿eh? Yo creo que son baratos. Yo, de verdad que me parece que son baratos. Y te lo digo como comedor de ajo compulsivo. Yo a mi familia le tengo que decir, oye, ¿os importa que coma ajo crudo en ensalado? Yo lo pregunto para que luego nadie se llame a engaño. Claro. Yo tengo que asegurarme de que no voy a quedar con nadie en las 36 horas siguientes, porque si no, vamos, te lanzo un eructo y te pongo el pelo verde.
Sí, sí, hombre, es normal, al final es lo que hay, tampoco se puede ocultar eso. Mira, hoy vamos a hacer un informativo, Juanma, muy centrado en las fiestas de San Pedro, porque hoy clausuramos las fiestas con ese castillo de fuegos artificiales, con Soledad Luna y todas estas cosas. Entonces hoy vamos a hacer un informativo, una primera parte dedicada a las fiestas, a esta clausura de las ferias y fiestas de San Pedro, y una segunda parte en la que nos centraremos, por ejemplo, ayer fue esa fiesta empresarial, nos consta que ahora en tu programa vamos a escuchar algunos pasajes de esa entrega de premios Mercurio y Vulcano, también haremos nosotros un pequeño, ¿no?, repaso de lo que ocurrió ayer en clave empresarial, y también seguiremos hablando del incendio de la Sierra de la Culebra. Es curioso, Juanma, además que ha seguido también el tema muy de cerca, ha estado ahí pisando el terreno y muchos días y ha seguido toda la información, estás pendiente de toda la información, que ayer la Junta, a través de Copérnico y demás, rebajaba el número de hectáreas afectadas de 30.800 a 25.000 y pico, pero hoy, en el parte de incendios de esta mañana que ha llegado, ponen otra vez en perimetración. No sé si es que ha habido algún problema, si es que alguien le ha llamado la atención o qué, pero han vuelto a poner otra vez en perimetración para que no haya ese desfase hasta que no termine de extinguirse el fuego. Sí, es algo curioso, no sé muy bien el motivo, pero...
Yo tampoco. Pero bueno. Habrá, también me he fijado, es verdad, habrá gente que diga, ¿y qué más da? Bueno, nosotros en los medios siempre intentamos... Yo, por ejemplo, me he tirado, pero no poco rato, horas, intentando ver en distintas fuentes... ¿Cuál era el incendio más importante datado desde que hay registros en la historia de España? Y, por lo menos en este siglo, me salía el de Minas de Río Tinto, en 2000, creo que fue 2012, con 32.000 hectáreas o algo así. Entonces, para mí, bueno, pues era... Es un dudoso honor, pero para mí era importante saber qué lugar ocupa.
Claro, a nivel informativo es importante.
Claro, y por no decirlo, por decir, porque esto es como cuando te dicen ¿cuántas provincias tiene España? Y te dice la gente, mira, en la Wikipedia pone 52... Pues claro, porque alguna persona en cuyos ojos no brilla la luz del entendimiento considera Ceuta y Melilla como provincias. Entonces, es decir, para no... Me dijo una vez un amigo, dice, lo que no se puede es radiar ignorancia. Entonces, para intentar no radiarla, yo me ponía a buscar en las fuentes, pero horas, ¿eh? O sea, he perdido tiempo con esto y también me sorprendió a mí. Digo, bueno, lo teníamos más o menos cerrado y ahora se vuelve a reducir. Entonces, bueno, yo estoy ahora, a la expectativa ahora, de la cifra oficial.
Ahora la han vuelto a ocultar otra vez esa cifra y estamos a la espera de que entiendo que cuando ya esté el incendio extinguido completamente, den la cifra oficial ya para que quede ahí guardada en la hemeroteca para saberlo.
Claro.
Bueno, estaremos pendientes.
Sí, o sea, que alguien te preguntará a ti en tu vejez, cuando estés jubilándote en COPE, alguien te dirá, oye, pero tú estuviste en aquel incendio, y tú dirás, espera que rebusque en mi memoria, y tendrás ahí tus datos, y dices, pues mira, tantas, 30.800 hectáreas, que era lo que nos decían en un principio.
Sí. Y ayer fueron 25.700, ¿eh? Ya veremos a ver lo que es y lo contaremos.
Perfecto. Angelotti, pues ¿me quieres hacer algún apunte del deporte? ¿Hablo del tiempo y hacemos como siempre o no hay nada que decir hoy?
Como quieras, si quieres hablar del tiempo y hablamos un poquito del deporte,
vale, pues,
muy rápido.
Pues dame un minutico.
Fenomenal.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, algún intervalo nuboso en Sanabria. Vamos a alcanzar 27 grados en Zamora y en Benavente, 28 en Toro, 21 en Puebla Sanabria. Y ahora tenemos 23 grados en Zamora capital, con vientos del norte que tienden al oeste y noroeste por la tarde. Y dentro de unos 35 segundos, Angelotti nos cuenta una punta deportiva.
Si el portero de tu equipo de fútbol lleva chupete o eres el líder de un pelotón de bicicletas con ruedines, tenemos el coche perfecto para ti. Descubre el nuevo SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ y llénalo de experiencias con los tuyos gracias a sus hasta 7 plazas y 592 kilómetros de autonomía en ciudad. Nuevo EQB 100% eléctrico, para tu espacio y el de todos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
COPE Zamora. Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Pues te cuento, Pablo Gil, nuevo entrenador del Club Deportivo Villaralbo, viene del Villasimancas. También comentarte que Nacor Fernández es el nuevo fichaje del Inter Sala Zamora. Te lo avanzábamos ayer que iba a ser el siguiente después de Molina y se ha confirmado en la jornada de hoy. Ya sabemos también que el Balonmano Zamora va a arrancar la liga en Zarauz el 17 de septiembre. Ha quedado encuadrado en el grupo A y ayer se confirmaba que Carlos Ramos va a ser baja de cara a la próxima temporada en el Zamora. Se marcha del Zamora con dirección a Baleares. Así que luego lo ampliamos todo a las 3 y 25 hasta las 3 y media en el programa de deportes.
De acuerdo. Pues muchas gracias, Ángel.
Hasta ahora. Adiós.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
¿Qué pasa cuando recibes un diagnóstico Alzheimer? Cuando te dicen que tú o tu familiar tiene principio de demencia. Actúa, déjanos ayudarte. Desde AFA Zamora te informamos y acompañamos en cada paso de la enfermedad, desde la prevención hasta la última fase con la unidad de estancia residencial. Estamos en Zamora y en Toro. Llámanos. 980-510607.
Y rematamos la ronda de avances con el campo y la provincia. María José Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma. Pues,
¿Cómo tenemos hoy el día?
Pues hoy el día pasa por el tema del ajo porque se clausura hoy la feria, estos 2 días con buena venta de ajos. Tenemos el espacio, como todos los miércoles, de los agricultores contra el cambio climático, que es que lo promueve el grano sostenible. Y también hablaré de los precios de la lonja. No ha habido mercado en Villalpando y del girasol también comentaremos algo. Todo ello a las 2:10. Juanma.
Oye, es que mira que yo soy comedor de ajo, pero he estado hablando antes con Ángel de los ajos. Ahora vuelvo a hablar contigo y me acaba de apetecer hacer unas láminas de ajo así finitas, pegarles ese toquecín de aceite que cogen ese color oro. Nada, lo que es visto y no visto casi. Y rehogar lo que sea. Es decir, unos espaguetis que te sobran, un poco de arroz blanco que te sobra, cualquier cosa, le pegas ahí un rehogado con ajo, ¡qué delicia!
Está riquísimo.
¡Qué delicia!
Los ajos, o sea, a ver, todos los ajos son buenos, los de Zamora excepcionales, porque además este año la calidad es muy buena.
Pero de esto que los partes con cuidado, que procuras, no, o sea, que se vea que es un diente enorme, y ahí con su corazoncito, y cuando coge ese color, es buah, un manjar de dioses.
Están poniendo los dientes largos.
De dioses, o sea, un huevecito frito al lado, una ensaladita, bueno.
El ajo es muy bueno, tienes toda la razón.
Maravilloso.
Es buenísimo.
Bueno, María José, pues luego te escuchamos a las 2:50.
A las 2:50.
Hasta luego.
Sola. Cuando la palabra sola es lo único que se repite en tu interior, confía en el 016. Es la herramienta más eficaz contra el maltrato. Desde la Policía Municipal de Zamora, te ofrecemos nuestra ayuda cuando más la necesitas. Ante cualquier indicio de violencia de género, llama al 016. Policía Municipal, Ayuntamiento de Zamora.
La Industrial. Cocina española mediterránea. Taberna La Industrial. Cocina con su toque de autor. Con los mejores productos de la región para los paladares más exigentes. Ven a probar nuestras tapas y menús a la calle Cervantes 7. Llama al 638 49 25 55 si quieres hacer una reserva. Cocina de autor en La Industrial de los Sabores.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, podía poner a las Tanxugueiras, que a lo mejor es más actual, ¿no? Pero dije, un clásico absoluto, ¿no? Kiko Veneno. Y es que es imposible seleccionar algo así que digas, venga, lo más representativo de las ferias y fiestas de San Pedro. Pues dificilísimo, porque es que, mira, le preguntaba cuando preparaba esta entrevista, le preguntaba al concejal de Juventud y Fiestas Populares, a Sergio López, ya es que siempre, a nosotros nos encantan los numéricos, ¿no? Y te dice, oye, Sergio, ¿cuántas cosas ha habido? Y mira tú qué pregunta, ¿eh? Y me dice, pues mira, no lo sé exactamente. Entonces me he puesto a contar y al final le he dicho, mira, me da igual, muchas. Sergio López, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Empecé a contar y he pasado, ¿eh? Que lo sepas. Dije, ¿qué más da? Pero un pilón, llevamos, o sea, 10 días sin parar, entre unas cosas y otras, sin parar, ¿eh?
Sí, teníamos un programa, yo creo, bastante variado, plagado de actividades desde el primer día hasta hoy, el día grande, ¿no? El día de San Pedro. Y efectivamente muy variado y con actividades de distinto tipo que, claro, no sabrías muy bien cuál destacar.
Bueno, lo que sí es verdad, mira, hay una cosa, por ejemplo, cuando hablamos en términos de programaciones de algún determinados tipos de conciertos y tal, y hablamos, por ejemplo, con María Eugenia Cabezas, con la concejala de Cultura, hay una frase que siempre se repite, que es, bueno, yo creo que hay para prácticamente cualquier gusto. Es imposible que sea exhaustivo, pero en general, yo he hablado con gente y el que más, el que menos, siempre ha encontrado algo que le ha gustado. Dice, mira, esto es para mí. Esto no me gusta nada, pero esto que está al lado sí, que es lo importante al final, ¿no?
Sí, efectivamente, porque, como decías, yo diría, es prácticamente imposible satisfacer a todo el mundo, pero lo importante y a lo que yo creo cualquier persona que esté aquí tiene que tratar de aspirar es a que, como decías, cualquier persona al menos encuentre una o dos actividades en que le llamen la atención y que diga, oye, pues efectivamente esto es para mí, me voy a animar a ir y encuentro algo que me guste.
Solamente música, espectáculos al aire libre, de todo tipo, ya para cualquiera que tuviese ganas de moverse a lo loco. Pero luego, quien quiere, me gustan las cosas un poquito más sosegadas, pues mira, hace un ratito se han entregado los premios del certamen de barro el Mimio Ramos, ¿no?
Sí, eso es.
¿Qué tal ha ido?
Bien, vamos. Siempre este certamen es un éxito cada vez que se viene organizando en los últimos años gracias a Herminio, gracias a su generosidad, porque los premios se sufragan gracias a él. Y bueno, yo creo que es un aliciente muy importante también para la Feria de la Cerámica y Alfarería y también, asimismo, para el Fondo Documental del Museo Etnográfico, que al final las piezas ganadoras se quedan en el museo. Y es decir, este año, y siendo un completo lego en la materia, nosotros nos dejamos asesorar por los verdaderos entendidos en esto, pero de una calidad excelente.
Por cierto, un abrazo fortísimo para Herminio Ramos, que es, siempre digo que forma parte del mobiliario cultural de esta ciudad, por no decir que es la habitación que lo contiene, prácticamente, ¿no? Un abrazo muy fuerte para él y para toda su familia, desde luego. Oye, salir a la calle en estas fiestas, ya notabas que algo pasaba. Yo, de hecho, mira, yo que todavía ando así con lo de la mascarilla y tal, yo he salido y digo, venga, pues me voy a poner la mascarilla, que hay mucha gente, ¿sabes?
Sí, sí, en estos días yo creo incluso, bueno, quizás los primeros días de este San Pedro no ayudaba mucho las temperaturas, pero aún así, conforme ha ido avanzando la semana, yo creo que cualquier persona que haya salido a la calle lo ha visto, volvían a estar rebosantes de actividad, de animación, que es un poco también lo que pretendíamos nosotros con el programa este año, reforzar las actividades de calle después de tres años que no teníamos, en fin, un San Pedro a pleno rendimiento, como el que tenemos este año.
Claro, es que para ti, me imagino, como concejal del área, ¿no? Pues este año es especial para mucha gente, pero aunque yo creo que las campanas se han lanzado al vuelo en muchos frentes todavía, también es verdad que se reduce el nivel de hospitalización, entonces dices, venga, pues que sea lo que Dios quiera, venga, tiramos para adelante, que es lo que ha hecho la mayor parte de la gente. Y sí es verdad que por el camino nos habíamos dejado la sensación de vivir un poco, y parece que ahora ya se ha recuperado, ¿verdad?
Sí, yo creo que al no tener ahora restricciones, pues, y entre las ganas que teníamos todos de quizás olvidarnos un poco de estos dos años que hemos estado más, no sé si tristes, pero bueno, o más preocupados por sí, toda la situación sanitaria, ahora que está un poco, vamos a decir, mejor, entiendo, al no haber ningún tipo de restricción, pues de lo que se trataba era de volver a disfrutar en la calle y vamos, vivir las fiestas como se merece.
Se han unido a cosas que son evidentemente tremendamente clásicas, que se esperan, es decir, estábamos hablando antes de los ajos, de la cerámica, de la alfarería, del festival de flamenco, es que hay una serie de cosas que están porque tienen que estar, y porque si no están parece que falta algo y alguien lo va a decir, pero además se van superponiendo a otras que se van haciendo clásicas, ¿verdad?
Sí, es cierto, porque como decías, tanto las dos ferias de la cerámica y del ajo, que son, vamos a decir, emblemáticas de las ferias y fiestas de San Pedro, como el propio festival flamenco, que está ligado a los propios orígenes de las fiestas, porque de hecho en las primeras ediciones de San Pedro, hace 50 años, era la actividad, vamos, el cartel de San Pedro por esencia, ¿no? Y junto a ello, efectivamente, se han ido uniendo otras actividades que han ido cogiendo fuerza en los últimos años, como por ejemplo el Mubasa Fest, que da cabida a grupos y bandas locales, también la Noche de las Velas, que funciona siempre maravillosamente bien, y bueno, y otras que bueno, estamos ahí, que todos los años innovamos, bueno, o cambiamos por dar variedad y no repetir,
pero que el festival de circo tiene
buena acogida.
El festival de circo.
Mira, efectivamente, como ¿verdad? El festival de circo, sí, sí, que empezamos el año pasado y funcionó muy bien. Y bueno, este año pues decidimos repetir, y incluso aunque está en IFES, algo apartado, está teniendo muy buena acogida.
Bueno, pues desde luego, hasta el espectáculo de fuegos artificiales ahí en Los Pelambres, pues si nos ponemos a contar es innumerable. Yo creo que la gente lo ha disfrutado, lo ha agradecido. Todavía nos quedan unos buenos coletazos de las ferias y fiestas de San Pedro y queríamos comentarlo contigo, con el concejal de Juventud y Fiestas Populares, Sergio López. Sergio, como siempre, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Qué jovencico era Kiko Veneno cuando cantaba esto con esa voz, ¿eh? Pero muy, muy jovencico. Y tú también, Jesús, no me mires con esa cara. Y de esta forma nos vamos a ir preparando para recibir a toda la gente de la frecuencia modulada que, oye, viene escuchando a Herrera y dice, pues vamos a presentarlos otra vez para que sepan lo que están escuchando. Tú, como estás con nosotros en Onda Media, pues ya sabes. Por cierto, hablando de esto, mañana tenemos versión reducida del programa, ¿eh? Que lo sepas, a las 12:50, para que no te confundas. Herrera en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde el 94.9 de la frecuencia modulada y por estar ahí con nosotros desde que empezamos en Onda Media. Vamos al centro de día, Ciudad Jardín, aquí en Zamora, en la capital, de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Zamora, porque queremos acercarnos un poquito a ellos, conocerlos mejor, saber qué es lo que hacen. Hoy vamos a hablar con la psicóloga de la asociación, que se llama Laura Manteca.
¿Me tienes que decir qué es lo que más ha cambiado dentro de tu mente en estos 12 años, de la primera vez que hablaste con una persona que tenía algún trastorno de este tipo, ahora, qué es lo más llamativo?
Yo creo que sobre todo la comprensión de la enfermedad, el poder entenderles mejor y entender toda la sintomatología, lo que les ocurre, entender a la persona. Yo creo que en todos estos años de experiencia, al final acabas, siempre nos hemos centrado en la persona, pero cuanto más conoces la enfermedad y más les conoces a ellos y más trabajas con ellos, yo creo que puedes empaparte más de sus necesidades.
¿Tú has tenido en casa o muy cerca alguna persona con Alzheimer o algún tipo de demencia?
Yo tuve a mi abuelo con Alzheimer, lo que yo era bastante pequeña, entonces no era muy conocedora de qué era esa enfermedad.
O sea, no venías resabiada.
Claro, no. Más bien al revés, fíjate, cuando yo lo viví con mi abuelo, no sabía qué era la enfermedad, y a posteriori, cuando has estudiado y entiendes lo que es esta enfermedad, entiendes muchas de las conductas o de los síntomas y le das sentido.
Siempre comentamos cuando hablamos con vosotros desde hace años, de escuchar continuamente, va, es que chochea. Es decir, como decir, bueno, es que esto es así y no hay nada más que hacer. Ahí sí que han cambiado las cosas, ¿verdad?
Gracias a Dios, sí, confío en que han cambiado y luchamos porque sigan cambiando, por romper muchos estereotipos y muchos tópicos que todavía siga habiendo, porque sobre todo en la sociedad creemos que conocemos la enfermedad a través de esos tópicos, y una de nuestras misiones es precisamente romper eso, romper las etiquetas, los estereotipos, y que la gente entienda cómo son estas personas con esa enfermedad, que la enfermedad no les defina.
Vamos a empezar por una clásica. Las personas que vienen al centro de día, o las personas que padecen en general algún grado de Alzheimer u otra demencia, no son niños.
Exactamente. Ese es uno de los tópicos básicos. Nos dicen, hay que tratarlos como si fueran niños. Ojo, no. Esta enfermedad sí que es cierto que es como un desaprendizaje. Van perdiendo de lo más complejo a lo más sencillo. Entonces puede parecer la idea de que se convierten en niños, pero no es así. Ellos son la persona que se han forjado con sus años, con sus experiencias, con sus vivencias. Y es muy importante que les tratemos como los adultos que son y con el respeto y el valor que han adquirido de todos estos años como persona. Entonces no podemos ni debemos infantilizar, aunque sí simplificar para que ellos nos entiendan. Siempre pongo un ejemplo, es como cuando yo tengo algo en la pierna y necesito una muleta, ¿no? No voy a poner a alguien algo malo porque tenga ese problema en la pierna. Cuando los deterioros ocurren en nuestras capacidades mentales, no es tan fácil evidenciarlos. Entonces es más fácil para la gente etiquetar, está mal, ya no entiende, no se entera. Esos argumentos los oímos mucho y son los que queremos erradicar. Más bien voy a ver qué muleta necesito darle para ayudar a su memoria.
Toda la gente que tiene algún prejuicio respecto a traer a esa persona mayor que tienen cerca y que ven que su manera de entender se va alejando... y lo dan como algo que no tiene ninguna solución, deberían asistir a una sesión como la que asistí yo el otro día de Álvaro. Es decir, no les deja un minuto, o sea, no están contestando una cosa y ya tienen que pensar en otra. Es decir, yo estaba también pensando y diciendo, déjame un momento que piense yo también. Es decir, qué manera de dirigirles, y no hay nada infantilizado ahí, es simplemente mantenerlos en una tensión agradable, ¿verdad?
Exactamente, totalmente de acuerdo, es estimulación. Y tú lo has dicho, además es que no todo vale. ¿Por qué eso funciona? Porque es estimulación especializada y dirigida y adaptada a lo que necesitan. Se trata de mantenerlos activos durante las 8 horas que están aquí, pero con una actividad previamente planificada, organizada y dirigida a lo que necesitan. Eso hace que estén estimulados y sorprende la adaptación. Muchas familias cuando vienen nos dicen, es que mi familiar no se va a adaptar porque nunca ha hecho este tipo de actividades. Y siempre es el mismo argumento. El porcentaje que tenemos de personas que se adaptan es prácticamente el 100%. Hemos tenido muy pocos casos de personas que no se adapten. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho. Porque la estimulación está tan adaptada a ellos que disfrutan. Se benefician no solo del ejercicio que hagan, sino de la parte social, del ambiente que se crea, de los estímulos que hay a su alrededor. Y esas 8 horas que están aquí están con un montón de actividades dirigidas a lo que necesitan.
La persona que dirige el taller, qué manera de vaciarse. Es decir, yo puedo hacer mi trabajo de mala leche, sin problema. Claro, al entrevistado que pille, como me pille de malas, eso va a ser horrible. Pero este trabajo no se puede hacer de mala uva,
No, desde luego que no. Es fundamental esa actitud de la persona que lo haga. Este tipo, yo creo que trabajos, aparte de ser profesionales, es necesario que sean también, yo creo que vocacionales. Algo que distingue y que nos hace especiales, yo creo que la entidad, son los valores que se intentan transmitir en esta asociación, ¿no? Y todos los trabajadores que estamos aquí tenemos que compartirlos. Si no, por mucho conocimiento que yo tenga, si no tienes esa cercanía a la persona, esa actitud, esas ganas de ayudar, no lo vas a transmitir. Y lo que sí se transmite es lo que tú trasladabas, esa mala leche, esa desgana. Entonces, con las personas cuando empiezan a perder la capacidad para comprender, no comprenden verbalmente, pero comprenden lo que transmitimos no verbalmente. Sensaciones, reacciones, el cómo yo me encuentro. Por eso es fundamental nuestra actitud y nuestro buen hacer, aparte del conocimiento que es muy importante también.
¿Se puede cuantificar, hacer una media para que la gente que es reticente, yo es que no quiero llevar a mi padre ahí, claro, ¿cómo le voy a llevar ahí si yo le cuido en casa? Bueno, pues darle una cifra y decir, mira, cuando se somete a determinados estímulos, esa persona puede retrasar X tiempo ese deterioro cognitivo. Sé que hay tablas, sabiendo que no son cerradas, que cada caso es distinto, pero danos una orientación para que esa gente que tiene esa reticencia diga, venga, pues habrá que ver esta posibilidad.
Lo que nosotros intentamos es mantener esa calidad de vida, que es lo que observamos anualmente, ¿no?, en los usuarios con los que trabajamos, que el porcentaje de personas que mantienen sus capacidades es muy elevado. Ese es nuestro objetivo, mantener las capacidades que aún tienen preservadas. Sí es cierto que, claro, mejoras, ¿podemos obtener mejoras? Obviamente, en esas capacidades que se van a ir viendo deterioradas, quizá no. Pero ¿dónde sí que encontramos mejoras que no solo las cuantificamos cuando analizamos nuestros datos, sino que la familia también nos lo verbaliza? En, por ejemplo, su autoestima, su sentimiento de valía, su motivación, el hecho de que tenga un objetivo por el que venir diariamente.
Claro, ahí no hay una cifra que me puedas dar. Claro. Eso o se tiene o no se tiene, ¿no?
Claro, no hay un dato, porque además cada año cambian, depende de las personas con las que trabajamos, ¿no? Y depende, bueno, pues de muchos factores. Hablando en porcentajes, es muy alto. Cada año nosotros lo que analizamos en nuestras memorias anuales, que se pueden ver en la página web, vemos que los porcentajes de personas que mantienen esas capacidades cognitivas y funcionales supera al empeoramiento ligero o al empeoramiento grave. De esos datos son los que nosotros además podemos hablar y podemos manejar y que están a disposición de todo el que los quiera ver.
Bueno, pues está claro que no va a ser la última vez que hablemos con Laura Manteca, psicóloga de la Asociación de Familiares y de Amigos y Familiares de Enfermos de Alzheimer de Zamora. Queremos acercarnos, conocer mejor este tipo de trastorno que nos resulta, por desgracia, tan increíblemente cercano. El que no lo tiene a un centímetro, lo tiene a 10. Y el que no lo ha tenido nunca, lo tendrá en alguna de sus manifestaciones. Por eso es fundamental conocerlo. Que muchas gracias, por supuesto. Y escuchamos el informativo y dentro de unos 8 minutos o así volvemos con Ángel García a ver qué pasa por Zamora.